La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Sed bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. La utilización de las tierras, vamos a hablar de tierras, veníamos hablando ya en el pasado programa. La utilización de las tierras, decía, como mercancía ha estado siempre presente en mayor o menor medida, en mayor o menor grado a lo largo de toda la historia de la humanidad. En los últimos años, la compra o arrendamiento de grandes extensiones de tierras fértiles en las naciones pobres, principalmente en África, por parte de los países ricos, se ha incrementado por varias razones, pero fundamentalmente para asegurarse la producción de alimentos. Tal vez, Antonio, como en la antigüedad, cuando a los señores feudales, los reyes les daban tierras, grandes extensiones de tierra, por los favores realizados, ¿no?
Claro, y la gente que vivía en aquellas tierras, pues eran los llamados siervos, que no eran esclavos, pero casi, porque tenían que pagar los impuestos, una especie de rentas, y con eso vivía el señor. O sea, sí, que
pues volvemos a tener los vasallos, y África, que eso, antes no tenía propiedad de tierras, pero las va a tener ahora y viven casi todos fuera.
Sí, además lo que pasa es que hay ya ciertos países que ante ese problema pues están estudiando la ley de la propiedad de las tierras, porque hasta ahora nada más que existían cadastros en las ciudades. O sea, eras propietario de una casa, de un piso en una ciudad, pero la tierra pues era considerada bien común. Y la prueba está que, por ejemplo, en Burkina Faso, cuando llegabas a un pueblo, ya había un señor que se llamaba el jefe de la tierra. Y quien quería un campo, pues iba y le decía, quiero cultivar en este pueblo porque voy a vivir aquí. Y te daban un campo. Yo, otro, un joven, yo me he casado y ahora tengo una familia. Y el jefe de la tierra le marcaba un campo.
Sí, solía ser una figura. Eso. Dentro de
pero nunca
de la sociedad.
Nunca eras propietario, eso le llamaban una concesión, te concedían un terreno. Ahora, lo que está pasando, ya vemos que en Mozambique hace varios años ya se trató hasta en el Parlamento de una nueva ley de la propiedad de las tierras. Y uno de los títulos de propiedad es la ocupación. ¿Quién puede probar, en fin, con su casa, con árboles frutales que ha plantado, por ejemplo, mangos y tal? Pues entonces ese terreno es de él. Sobre todo si hace varias generaciones que están ocupando el mismo sitio, ¿no? Ahora en África del Sur, también en las últimas noticias que tenemos, es que también está en estudio la ley de la propiedad de las tierras. Y habrá que llegar a eso porque justamente, por un lado, la escasez del agua, la subida de los precios de los alimentos básicos, el crecimiento demográfico, el mismo coste de la energía, pues están detrás de todas estas operaciones que no son nuevas, como decías tú, pero que están adquiriendo grandes proporciones. Y claro, tienen consecuencias económicas, consecuencias sociales, porque muchas veces las compañías o los estados que compran esas tierras mandan fuera de esas tierras a las poblaciones que estaban ahí asentadas, y luego pues son políticas que cada estado pues debe de ver cómo las organiza para que no sea en detrimento de la población autóctona.
Bueno, tal está el caso que el Banco Mundial se ha metido a interesarse en el tema, lo cual yo no sé si es o debe ser para echarse a temblar.
Bueno, pues el Banco Mundial justamente ha sido para poner un poco de orden en esta...
Lo malo es, ¿para el orden para quién?
Ya, pero bueno, por lo menos quieren ver que los beneficios sean ecuánimes a largo plazo. Quiere decir que lo que decíamos antes, respeto a los derechos de la tierra y los recursos naturales de las poblaciones locales, la necesidad de la inversión, pero que contribuya también a la seguridad alimentaria del país, y luego la transparencia de los proyectos, porque se van a beneficiar, pues que no sean solamente cuatro mangantes que se aprovechen, por ejemplo, del dinero que dan las grandes compañías por comprar esas tierras, sino que vaya en beneficio del pueblo, que se hagan carreteras, que se hagan escuelas, que se hagan dispensarios, etcétera, ¿no? Todo esto es lo que el Banco Mundial, ahora en el año pasado, pues ha querido así hacer un reglamento, por lo menos unas normas, para que las inversiones, que sean un proceso responsable y que tenga también respeto con los ambientes, en fin, con los aspectos sociales de estas inversiones. En fin, los autores de este informe, basándose en hechos recientes, estiman que en la mayoría de las situaciones los beneficios de estas operaciones son pocos o inexistentes, en el sentido de que esas inversiones extranjeras pueden ser un modo de corregir la debilidad financiera de un país aportándole tecnologías modernas, pueden mejorar la productividad de la agricultura y reducir la pobreza. Pero claro, reconocen también que estas compras masivas de tierras pueden ser fuente de graves conflictos sociales, como decíamos antes, si expulsan a las poblaciones que ya están ocupando esos terrenos. Y además también muchas veces son operaciones especulativas. Así se ha conocido, por ejemplo, casos de adquisiciones que se realizan sencillamente para tener las tierras, por así decir, para revenderlas en el mercado cuando ya no haya otras tierras que comprar, o sea, verdaderamente especulación pura. Entonces, la ocupación y el asentamiento que generan títulos de propiedad, pues entonces no se tiene respeto a la gente que ya estaba viviendo allí, ¿no? De manera que las tierras que pertenecen tradicionalmente a una aldea y no a los particulares, como es la mayor parte de los sitios en África, pues existe, muy, como decíamos antes, en muchos sitios el título de jefe de las tierras, que no es el propietario de las tierras, sino que es, bueno, no digo un funcionario público, porque es un más bien un cargo de la administración tradicional, pero que procura que las operaciones fraudulentas entre gobiernos y las multinacionales, pues que no se realicen cuando se está jugando también con la soberanía alimentaria de las poblaciones locales, que son más vulnerables y que, como decíamos, muchas veces son expulsadas de sus tierras.
Bueno, se dan los casos, y tú lo sabes bien, Antonio, se dan los casos de agricultores que van a sus tierras casi seculares, que han sido cultivadas por sus bisabuelos, por sus abuelos, por sus padres, ahora por ellos, y que piensan dejar a sus hijos, y que de repente ven que se las han vallado y que ahora le dicen que esas tierras no son suyas. Sabes bien que eso es normal y que pasa. ¿Y a manos de quién pasan? ¿Quién son los compradores?
Bueno, pues yo voy a decir una cosa, justamente hablando de eso, que cuando estaba en el Brasil, hoy estuve 8 años en el Brasil, una vez yendo al Mato Grosso y yendo también por la Amazonia, me impresionó muchísimo, porque hay unas carreteras, en fin, se pueden carrocear en coche normal, que todo estaba vallado con alambre de espino. Y yo dije, pues aquí el mayor negocio es poner una fábrica de alambre de espino, y es porque se han atribuido títulos de tierras comprando a notarios que han corrompido, les compran títulos de propiedad y se hacen unas haciendas enormes, pero aún están allí los árboles en la selva, o sea que aún no han hecho nada, sencillamente lo que decíamos antes, con una mentalidad especulativa nada más, ¿no?
Sí, como quien compra un porcentaje de la luna.
Igual. Bueno, pues decíamos eso, que los que están comprando más son los grandes gigantes asiáticos, China, India y Corea del Sur. Luego también siguen los países del Golfo Pérsico, como Arabia Saudí, porque claro, mucho petróleo, pero el petróleo no alimenta a la gente. Entonces hay que tener terreno donde cultivar lo que va a necesitar la población de Arabia Saudí. Los Emiratos Árabes, pues por el mismo motivo, y también Qatar. O sea, estos tienen dinero, pero tienen que comprar todos los alimentos en el mercado mundial. Se dan cuenta de que los alimentos en las bolsas mundiales van subiendo de precio, entonces dicen, ¿por qué no comprar tierras para producirlo nosotros mismos? También China comenzó hace 10 años a arrendar tierras en México y en Cuba. Pero ahora parece ser que se dirige más a África. Pues claro, tiene que asegurar el suministro de 1.300 millones de habitantes, que no es broma. Cuando los chinos se ponen a comer lo que sea, ya decía uno, como a los chinos les guste el jamón de jabugo, no lo vamos a ver en España, ¿eh? Y lo están introduciendo, ¿eh? Pues en fin, otros países que también tienen contratos de arrendamiento de grandes superficies son Rusia, Brasil, Ucrania, Pakistán y Filipinas. En fin, son los que de momento se están movilizando más para poder así comprar tierras en otro sitio. ¿Por qué? Porque hace falta producir cantidades ingentes de arroz, de maíz, de trigo, en fin, los demás cereales. Y luego está la cuestión de producir los agrocombustibles.
Eso sería casi pues, claro. varios programas, y de hecho ya hemos hablado sobre claro, el problema claro, de los agrocombustibles.
Ahí, por ejemplo, el caso de Brasil es muy diferente, porque Brasil produce tanta caña de azúcar que una vez que han elaborado el azúcar, como todo no lo pueden convertir después de destilar en aguardiente, aunque el aguardiente ahí está más barata que un litro de gasolina, pero claro, luego para hacer alcohol.
Sí, es un excedente y además no quitas a nadie alimento porque no, es para la producción de alcohol.
Y además que la gasolina en el Brasil, cuando yo estaba allí, y eso ya data del año 92, o sea, casi hace 20 años, bueno, pues la gasolina normal ya llevaba 22% de alcohol. Y el alcohol venía de la caña de azúcar. O sea que es para decir que ese problema, que para el Brasil no es por un problema, al contrario, le ayuda a ser más independiente desde el punto de vista combustibles, pero para otros países, pues claro, si se produce el maíz para hacer alcohol y no se produce para dar de comer a la gente, pues ahí está.
En este sentido, además, ahora que nombras Brasil y las políticas que han llevado, me acuerdo, hace pocos días he estado sentado en ese mismo sitio donde estás ahora, Federico Mayor Zaragoza, y echaba de menos, y decía que iba a echar de menos mucho la figura de Lula. Ha podido tener sus fallos, pero en líneas generales, desde luego, ¿cuántos países necesitarían la figura de un Lula?
Hombre, desde luego, yo nada más que el hecho de decir que ha sacado 20 millones de ciudadanos, los ha pasado del área de la pobreza al área de la clase media, ya es en 8 años hacer eso. Hay otros que en 8 años han hecho lo contrario.
Y además,
han pasado 20 millones de ciudadanos de la clase media a la pobreza.
Significativo que lo primero que ha hecho la nueva presidenta de Brasil es subirse el doble el sueldo. El doble.
Bueno.
O sea, que lo que estaba Lula, ya por lo menos...
Algo ahí. En fin. De todas formas, quedará como una persona importante y marcará un hito, pues como por ejemplo Nyerere en Tanzania. En fin, siempre hay de estas personas que desde luego son la honra de un país. Entonces tenemos el Instituto Internacional de Investigación Política de Política Alimentaria, que dice que entre 15 y 20 millones de hectáreas de los países pobres han cambiado de manos desde 2006 en este tipo de operaciones que llamamos especulativas, y con un valor conjunto de entre 20.000 y 30.000 millones de euros. O sea que...
Eso dice el Banco Mundial, y sobre el tema de especulación debe saber un rato el Banco Mundial, que dice que parecen algunas de estas actividades parecen más interesadas por la especulación, ¿no?
Pues sí, desde luego, porque cuando hay ciertos conglomerados económicos y financieros que compran las tierras, pues parecen más bien a esos corruptores que tientan a los gobiernos africanos, sencillamente porque no piensan en producir, sencillamente querían comprar las tierras. Por ejemplo, en Mozambique ahora quiere echarse atrás con relación a anteriores ventas y arrendamientos de tierras, porque poco a poco van descubriendo ese juego nada limpio. Entonces, pues claro, los países se dan cuenta que no puede ser, que los han engañado.
Y como decíamos, también está luego el tema de los agrocarburantes.
Sí, desde luego, eso es otra de las cosas que más miedo nos dan a todos. Por ejemplo, la sociedad BRP África, cuya sede se encuentra en Costa de Marfil, tiene su propia plantación de 1 millar de hectáreas, no es mucho, de una planta llamada jatrofa, de la cual ya hablamos aquí hace años, porque se propaga este cultivo fomentando la creación de 1 millón de hectáreas de jatrofa, para que los campesinos pues la tengan como planta milagrosa que va a salvar al continente africano de su pobreza, cuando en realidad va a enriquecer a las sociedades del norte, porque esta jatrofa es solamente para fabricar combustible. Es muy parecida, es de la familia del aceite de ricino, o sea que para que veamos un poco de para lo que va a servir la jatrofa, no va a ser para purgar a todos los africanos. Y luego además es tan contaminadora como el petróleo. O sea que si decimos que el petróleo contamina con el carbono en el medio ambiente, pues la jatrofa, el día que sea combustible, va a pasar igual. Por tanto, hay ciertas propagandas que se hacen, pero no se dice toda la verdad.
Antonio, lo que está claro es que, si bien siendo un sistema, el sistema tradicional comunal de posesión de tierras, el que ha dominado en África, los africanos, si quieren evitar la especulación, si quieren evitar el robo masivo de sus tierras, y en esto está bastantes empresas de Occidente, van a tener que tomar medidas.
Pues sí, desde luego parece que la sociedad civil africana tiene que establecer, como ya lo están haciendo algunos países, primero una legislación para asegurar la propiedad de las tierras y luego un cadastro que funcione bien en cada país. Y parece ser que el próximo foro social mundial se va a celebrar en Dakar y va a tratar de todo esto. Porque si dejamos las cosas correr, dentro de unos años va a pasar en África lo que ha pasado en América Latina, que los pequeños agricultores sin tierra, como por ejemplo en el Brasil hay tantos, pues sus campos han estado absorbidos e integrados en los grandes latifundios que están gestionados por empresas poderosas. Yo recuerdo haber visitado un latifundio que nada más que producía soja, que tenía 10.000 hectáreas. Que parece que no, pero ya hasta los tratamientos que le daban a aquellos campos eran con avionetas. Y en aquella empresa pues había allí más de 1.000 personas trabajando, pero con medios modernos. Pero claro, hay que ver esos territorios a quién pertenecían, ¿no? Con qué sacrificios han hecho. Por tanto para la soja transgénica, para el maíz, para el azúcar y luego sobre todo para los agrocarburantes, pues no hay más remedio que defender la soberanía alimentaria de los pobres que son los propietarios de esas tierras.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.